Hoy tenemos con nosotros a David, maestro de Jeet Kune Do y gran amigo, que nos va a comentar cómo llegaron las artes marciales a su vida y cómo le aportan las artes marciales a nivel personal en su día a día, ayudando a desarrollar aspectos como el respeto mutuo, la disciplina, templanza, perseverancia o incluso comprender ciertos movimientos de la naturaleza para entender alguna técnica en las artes marciales dentro del fluir de estas. También comentaremos detalles que se relacionan con la acupuntura dentro de las artes marciales. Espero que disfrutéis de la entrevista tanto como nosotros disfrutamos haciéndola. Bienvenidos a todos a otro capítulo en el Templo de Jai. Y bueno, hoy esta entrevista me alegra mucho porque cuento con un buen amigo y al gran maestro Shifu David. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por invitarme.
No, hombre, faltaría más. Tienes mucha sabiduría que compartir con nosotros. La verdad que echo de menos nuestros entrenamientos ahí.
Sí, las clases, ¿verdad?
Sí, la verdad que era un buen grupo el que teníamos con Paco, con Guillem. Así del núcleo fuerte, no me acuerdo quién más.
Bueno, Juan también, ¿no? Que...
Juan. Sí, de hecho Juan no te ha vuelto a contactar nada.
No, Juan se retiró ya del campo de entrenamiento.
Ya dejó ahí el...
Lo dejó aparcado los guantes.
Guay.
Tendré que hablar con él, que hace tiempo que no lo veo.
De hecho, teníamos pendiente todavía una quedada con Paco. Ahora tendremos que ir a visitarle ahí a Granada.
Sí, es verdad.
Bueno, pues David, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria con las artes marciales desde tus inicios, desde que pequeñito.
Pues nada, en principio, yo como todos los niños que les apuntan sus padres a algo para que... Bueno, yo estaba un poco gordito de pequeñito, entonces
¿sí?
Era como sí, una motivación más.
Bueno, pues te pega cero, ¿eh?
Sí. Claro, luego te pegas el estirón y te quedas así.
Sí.
Y nada, pues me empezaron a apuntar a tenis, a baloncesto, balonmano. Y claro, lo ideal era que me preguntasen a mí primero el qué quería, ¿no? Pero bueno, que mis padres empezaron así. Y lo típico que te apuntan también es a karate. Empecé con karate con unos 10 añitos, más o menos.
Uh-huh.
Y la verdad, desde mi punto de vista, respetuoso, no me quiero meter con ningún arte marcial. Claro, como es para niños, a lo mejor lo enfocaron más como un juego, ¿no? Puede ser.
Sí.
Entonces, digamos que algunas modalidades o ciertas técnicas no se llegaron a desarrollar bien.
Uh-huh.
¿Y qué pasa? Que a mí me gustaban mucho también las pelis de artes marciales. Me gustaban más las de Jackie Chan porque veía que eran más graciosas.
Sí, sí, sí.
Nada más las coreografías y tal me parecían como muy buenas, ¿no? Muy emocionantes. Sí. Y nada, me puse a buscar por internet pues top 10 artes marciales, mejores artes marciales del mundo.
Uh-huh.
Y nada, estuve viendo una lista, estoy ya con 16 años y me estuve informando más o menos y descubrí lo que era el Jeet Kune Do, ¿no? Entonces vi que el Jeet Kune Do que lo impartió Bruce Lee, pero no sabía nada más. O sea, sabía el Jeet Kune Do simplemente que era de Bruce Lee, pero yo pensaba, por ejemplo, que Bruce Lee se metió antes a... que pensaba que daba Kung Fu o Wing Chun, pero no estaba como muy metido en el tema. Entonces vi que había una escuela en Madrid, en Embajadores, y me aprobé un día una clase y me encantó. O sea, dije, esto es flipante porque esto es como las películas y que imagínate con esa edad de 16, 17 años, que estás súper subido con las hormonas por los aires.
Sí, sí.
Me encantó, o sea, dije, esto es lo mío.
Entonces, la primera vez que probaste el Jeet Kune Do sería en el gimnasio allí,
en Deibe, sí, eso es.
Y ahí, claro, conociste a Iván ahí también.
Sí, ahí conocí todo el grupo de compañeros, ¿no? Que actualmente, pues, como antiguos profesores y tal, que de vez en cuando nos hablábamos y tal, nos chateamos. Y la verdad que muy bien, un grupo muy, muy majete. Y bueno, desde ahí hasta donde estoy ahora, que bueno, tengo 26, empecé con 18, pues imagínate todos los años de linaje de Jeet Kune Do. Vamos, que he ido probando otras cosillas y tal, pero es principalmente de lo que más he estado dando.
Sí, porque también estuviste hace unos pocos años también haciendo taekwondo, ¿no?
Sí, sí, eso es.
Y no sé si habías hecho algo más.
Sí, he probado, la verdad que he probado de todo. Hice también MMA, que me apetecía un poco más de sparring. Bueno, sparring es el combate, ya lo sabes.
Sí.
Y también hice silat con Sebas. Uh-huh. Silat es otro estilo de lucha que es un estilo indonesio y tal. Y bueno, pues la verdad es que al final tocas tantos palos que te das cuenta que todo está relacionado. O sea, sí. Al fin y al cabo el Jeet Kune Do a mí me gustó más porque es como que yo te doy unas herramientas, pero esas herramientas se adaptan a ti. O sea, uh-huh. No tú te adaptas a las herramientas. Es como un estilo más libre. Por ejemplo, en las clases que doy yo actualmente, si viene alguien de karate o de judo y me dice, vale, esta técnica, ¿qué tal se aplicaría pues en este escape o en este tipo de confrontación? Uh-huh. Y se estudia y digo, pues mira, pues esta me vale, la damos. O sea, no porque sea fuera de algo, voy a decir, no, por mi orgullo. O sea, si, yeah. si funciona, yo efectivamente para adelante.
Sí, la capacidad de adaptación, ¿no?
Sí, eso es.
Y notas mucho que hay... Como que al final karate, judo, esto está como muy reglado y luego el otro es como más fluir.
Sí, sí se nota porque digamos que las... Además, esto me metieron mucha caña con lo del Jeet Kune Do, es defensa personal, no es arte marcial. Porque en un arte marcial ya acotas lo que es. O sea, es como ponerle una definición. Es lo que, como hemos dicho, por ejemplo, karate o judo. Si tú eres maestro de karate y yo de judo o viceversa, y yo te enseño... una técnica de lo mío que no tiene nada que ver con lo tuyo, tú me dices no, esto no es karate o no, esto no es judo, entonces no se da. Pero claro, en un estilo de lucha es diferente. Un estilo de lucha tú tienes todas las herramientas posibles. Entonces, por ejemplo, esto es enfocado a la calle. El MMA no. conocido hoy en día, bueno, lo que se hace en la UFC, lo de los dos tíos que se pegan en un cuadrilátero sí. o un chico uh-huh. o dos chicas. Digamos, es el Jeet Kune Do, pero adaptado a un deporte.
Sí.
Porque el Jeet Kune Do es exactamente lo mismo, englobaría nueve artes marciales diferentes.
Uh-huh.
Bueno, englobaría taekwondo, engloba taekwondo, boxeo, boxeo chino, que también tenía Wing Chun, Kung Fu, o sea, tenía un montón, al fin y al cabo.
Uh-huh.
Y claro, esas técnicas tú las adaptas a tu propio estilo. O sea, al fin y al cabo, no vas a obligar a alguien a hacer algo que su cuerpo naturalmente no haría. Por ejemplo, una persona que es más larga en combate, le viene mejor utilizar, por ejemplo, sus piernas si llega antes. Entonces, no le vas a obligar a utilizar sus codos a una distancia larga. O sea, es como adaptar las técnicas a la persona.
Hombre, al final, a lo mejor lo que a lo mejor quieres mencionar es que el karate, por ejemplo, pues tiene como sus técnicas
sí.
y como que pues no sale de ahí, ¿no?
Claro, eso
como
es.
Como que de ahí es como, pues es sota caballo y rey.
Eso
y
es.
Desarrollar eso para conseguir la maestría en esa técnica.
Claro.
Pero quitando como elementos, ¿no? Como quitando opciones, herramientas de cara...
Sí, eso es, porque al final es adaptado a otro sistema. El karate, bueno, se ha dado así siempre, con estas reglas. Entonces... Tú lo aprendes por lo que dices sota caballo rey, de repetición.
Yeah.
Es que todo se aprende de repetición, ¿entiendes?
Sí.
Pero no se busca un por qué. O sea, es ¿por qué se hace esto? Pues porque me lo ha enseñado el maestro. Vale, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué se utiliza? Bueno, se ha enseñado así durante muchos años. Y a ver, entiéndeme, yo respeto todo tipo de arte marcial. O sea,
que nadie se sienta ofendido,
claro,
por favor.
Pero claro, es por repetición. Entonces, al fin y al cabo, por ejemplo, las katas. Sí, originalmente dicen que estudian pues unas defensas, unos ataques. Pero bueno, ya es otro tema de exhibición, por ejemplo.
Uh-huh. Sí, como más federado, más como que está más regulado.
Regulado, ¿no? Eso es, sí.
Entonces sí que es verdad que el Jeet Kune Do pues todavía está ahí a ver que dónde se mete, ¿no? De momento está en,
claro,
en defensa personal, que habías dicho. Pero pues hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo evoluciona.
Claro, porque federación de por sí no tiene, por lo que decimos, de si hay puntos, por ejemplo, los genitales, en los ojos,
sí.
la tráquea, donde se simula los golpes, no puedes en competición utilizarlo.
Claro.
Entonces, lo más parecido, si quieres competir haciendo el Jeet Kune Do, pues sería, por ejemplo, MMA.
Uh-huh.
Claro,
entonces... claro, pero tendrías que controlar esos momentos de impulsividad.
Claro.
¿Eh?
Tú los conoces ya de primera mano.
Sí, la verdad que lo hemos sufrido a base de bien. Y aún así lo echo de menos, ¿eh?
Sí, echo de menos.
Echo de menos esos momentos. Pues, jolín, qué guay, la verdad. Todos estos puntos de vista que me expones. Así que ya quería comentarte en qué momento tú coges y decides que quieres ser maestro. Porque al final, Aunque igual no esté tan regulado ni como tan posicionado como eso, karate, ¿sí? Taekwondo, lo que sea. Al final, como la responsabilidad de un maestro es importante, ¿no? Y claro, más en este tipo de áreas en las cuales, pues, estás enseñando a la gente unas herramientas que, pues, que hay que también enseñar un poco la filosofía que hay detrás para que eso no sea algo perjudicial a la calle, ¿no? Que sí que te habrás encontrado también algunos alumnos que vienen aquí a aprender tres cosas para ir luego con sus amigos y hacer sí, un poco sí, el loco. Entonces, bueno, ¿en qué momento decides hacerte maestro?
Pues mira, eso, a los 17 años, que es cuando lo descubrí, dije que me encantaba. Y estuve un año allí entrenando con Nacho. Y nada, mi maestro Nacho dijo, pues mira, van a sacar ahora un nuevo curso de instructores. No sé qué te parecería. Claro, yo le dije, a ver, yo llevo un año. Digo, me parece un poco precipitado. Y además teniendo en cuenta que el curso eran 2 años de instructor.
¿No eran 3?
Eran 2.
2, vale.
Al final se hizo 2 porque se quiso acortar el... Bueno, no acortar el material, sino como querían hacer uno al mes. Bueno, hicieron uno al mes, ¿sí? Y claro, querían dar un salto de en el verano no hacer nada, pero si no, era un rollo. O sea, la idea era hacerlo de seguido, uh-huh, para que no pillaras... O sea, para que pillara ya la costumbre y el ritmo. Claro. Y nada, me dijo eso, que claro, sería 2 años de instructor y uno que llevaba entrenando. Entonces yo decía, a ver por dónde lo cojo. Y Nacho me dijo, fíjate, me dijo, pues yo me saqué el curso de instructor a tu edad. Y dije, ah, sí, pues yo también. Digo, venga, yo lo voy a intentar.
Ya te puso ahí el calentón de, sí. Pues si tú lo has hecho, yo también, ¿no?
Sí, totalmente. Además que era a los 18 años y dice, joder, pues mira, si él mira dónde está, además que le ves y dice, joder, pues ya tiene ese nivel. Sí. Y empezó tan jovencito también, pues venga, ¿por qué no intentarlo?
Claro.
Y la verdad, joder, es una de las cosas que más duras me han parecido en toda mi vida, ¿eh?
¿El curso?
El curso, sí. Bueno, más bien los exámenes que tiene ahí. Porque el primer año como que te preparaban, rollo, las técnicas.
Las bases,
las,
¿no?
Bases, claro. Repetir desde cero, hacer sombra, uh-huh, un montón. Uh-huh. La misma técnica, pues eso, hacerla durante media hora la misma una y otra vez. Sí. Y claro, no solo tema técnico, también condicionamiento físico, porque hay que tener en cuenta que un luchador o un artista marcial tiene que tener también como un cuerpo, ¿no? Que sea capaz de responder,
de ejecutar, ¿no?
Claro, de ejecutar, de responder a ciertos movimientos rápido, fuerte, o sea, tiene que ser hábil, tiene que tener ciertos reflejos.
Sí.
Y nada, el primer año fue bastante duro porque fue un choque de realidad. Fue, vale, esto es muy divertido y luego, pum, de repente el final boss de... Te lo comes.
Como según has empezado el juego y lo estás jugando por primera vez.
Sí, sí, sí. Y de primera además te dan una espadita y dices, toma. Ahora verás lo duro que es esto. Y nada, fue una experiencia graciosa. La verdad que... A ver, ahí viví mi primer ataque de ansiedad. Porque el examen fue... Eras tú contra 2 personas... tú tenías únicamente un bucal y unos guantes de boxeo. Las otras 2 personas tenían casco, tobillera, bucal, sí, guantes, etc. A tu lado había como otras dos personas con un pau, que es un escudo grande, ¿vale? Uh-huh. Y imagínate, las luces del gimnasio apagadas. La única luz que te da a la cara es la de tu maestro con la linterna del móvil, modo discoteca, que sí, es parpadeando.
Buah.
Y nada, pues te tienes que defender durante 3 rounds, 3 asaltos de 3 minutos.
Madre mía.
Claro, y el corazón, esa es otra. La ansiedad que te da, claro, es como, vale, aquí sí me voy a pegar de verdad. Entonces hay que tener en cuenta que todo esto que se hace, pues eso no es de exhibición, no es de competición, es prepararte a la calle. Sí, sí. Obviamente te tiene que preparar tu maestro mentalmente para poder responder, claro, de la adrenalina, pues... Tú estar tranquilo. Al final, como mejor respondes es estar tranquilo. Si la adrenalina te mueve a ti, tu cuerpo y tu mente va a 1000 por hora, tú no piensas, no ves nada y al final te comes todo.
Sí, sí.
Al final te acaba lloviendo un montón de golpes y no llegas a ningún lado. Mm. Pero nada, pues al final salió bien. Bueno, aquí estoy. Que eso es lo bueno.
¿Estás entero?
Sí, sí.
De esa experiencia saliste entero.
Sí, por suerte sí. Y joder, pues la verdad que es una de las cosas más duras, pero a la vez que agradezco de haber hecho, ¿sabes? Porque ya lo que decíamos, ¿no? Que no es únicamente un condicionamiento físico ni es unas técnicas, sino ya es una filosofía, ¿no? Que llevas en tu vida a día.
Sí. Pues sí, sí que la parte de esta entrevista, ¿no? La parte interesante era esa, ¿no? Que la parte de la filosofía que tiene detrás las artes marciales, de cara a cómo te puede ayudar a tener esa serenidad, ¿no? En esos momentos de estrés, sí, en esos momentos de ansiedad que se puede extrapolar en la vida diaria, pues, al trabajo, a la familia, a los amigos, más áreas, ¿no? Que uno, pues, puede tener esos momentos de colapso y saber encontrar las herramientas de cada uno, ¿no? Para mantener esa serenidad. Y, bueno, pues, las artes marciales te lo ponen de esa manera, ¿no? Como si fuese aquí Daredevil, ¿no? Pero sí, sí, la verdad que, madre mía, es muy interesante todo esto. Y es como que es la parte del arte marcial que es el arte, ¿no?
Claro, eso es.
Que a veces la gente se olvida de todo esto, ¿no? Que, pues eso, ven un combate o algo y es como, uy, súper agresivo aquí, mal. Pero detrás de eso pues hay unos valores de respeto al otro, de disciplina y todo, y filosofía de trabajo y de esfuerzo y todo, ¿no? Muy interesantes.
Y eso hay que tenerlo en cuenta de que nunca hay que perderlo. Al fin y al cabo, es lo que dices tú, si una persona que, por ejemplo, no sigue o no realiza ningún deporte de contacto, ve un combate en la tele y ve su agresividad, ve pues eso, que una lluvia de patadas, de puños, de todo... Pero, claro, detrás de eso hay mucho más. O sea, hay un respeto al compañero, al grupo. O sea, siempre se trata, por ejemplo, de crecimiento personal. O sea, no hay ganadores ni perdedores. Porque tú cuando haces un combate, aunque por dentro pienses, joder, pues me han pegado una paliza, o al revés, pues hoy lo he hecho muy bien. Pero siempre te estudias a ti mismo. O sea, tratas como de no juzgar al otro y decir, pues mira, gracias a este compañero, por ejemplo, que hoy yo lo he hecho fatal, pues me he dado cuenta en lo que puedo mejorar.
Sí.
Y o como persona, inclusive, de, vale, pues me pone muy nervioso esta situación, tengo que intentar tranquilizarme y ver cómo lo puedo manejar para encontrarme mejor. Entonces, es verdad que te da como esos tipos de herramientas que a largo plazo, pues, lo vas interiorizando y acaba siendo, pues, como tu día a día de cómo eres tú.
Qué guay. También te quería preguntar si... con esto de la filosofía de las artes marciales, a lo mejor Nacho o alguien, o bueno, algún compañero, ¿no? ¿Sí? Te recomendó algún libro de filosofía, pues a lo mejor de budismo zen, o pues de taoísmo, o pues de alguna corriente, a lo mejor el cristianismo enfocado de una manera, con un ejemplo, pues yo que sé, de este pasaje.
Sí.
No sé, a lo mejor, pues a lo mejor te recomendaron algo así.
Pues mira, el Jeet Kune Do, sí es verdad que tiene el Tao del Jeet Kune Do. Que bueno, Bruce Lee, cuando estuvo mal de la espalda, que estuvo bastante jorobado, escribió pues sus pensamientos, digamos, aparte de desplegar las técnicas con dibujos y tal, observó como la parte más filosófica, ya como te ayuda, ¿no? O sea, el Tao del Jeet Kune Do es verdad que lo he leído yo hace relativamente poco y la parte filosófica está genial. Eso sí, la técnica y física es un poco más petardo.
Buf.
Porque es describir cómo se lanza un jab, describir cómo se lanza un puño.
Yeah.
O sea, ten en cuenta que es un manual para aquellos, por ejemplo, que ya están en el campo o de combate o que acaban de empezar. Entonces, describir todo eso es verdad que es un poco arduo de leer, pero la filosofía en sí está muy bien. Entonces, el Tao del Jeet Kune Do sí lo recomiendo para aquellos que se quieren meter con la filosofía. Me recomendaron también otro, que este se llamaba... Creo que era como preguntas a un maestro zen. Está muy interesante porque te enfoca un poco el punto de vista que tenemos los occidentales con el tema del zen y del feng shui y un poco pues eso, cómo nos lo llevamos nosotros al día a día y lo compara con en Oriente, pues los orientales cómo lo llevan ellos. Y nada, la verdad que es una entrevista muy lograda, a mí me resultó muy interesante. Y te habla también como un ejemplo de cómo meditar o en qué influye la meditación en todo este tipo de cosas o también tu día a día. Por eso mola porque está al final todo como englobado, es todo unido. O sea, las artes marciales sí que es algo más físico que se ve, pero contienen eso, contienen técnicas de meditación, contienen, ¿no? Pues
Sí, también eso, la presencia 100%, ¿no?
Claro.
Pues sí, la verdad que es que mola ver cómo todo al final está englobado, unido, ¿no?
Sí.
Como que pues de aquí puedes extrapolarla aquí, esto aquí. Al final, pues eso, todas estas artes y... Bueno, también es que hice una entrevista a una ceramista que era también eso, pues este tipo de conceptos, pero desde la cerámica. Entonces es muy curioso ver cómo cada corriente pues lo lleva pues a su manera, ¿no? De para al final trabajar los mismos conceptos.
Claro.
Que son el hecho de pues aceptar lo que es, el saber pues apreciar una mala experiencia o saber cómo controlarte en estados así pues muy nerviosos o situaciones así
de euforia,
críticas, ¿no?
Claro.
Entonces es muy como que mola ver mucho de estos. Estoy muy contento de estas entrevistas. te quería preguntar, a lo mejor, alguna experiencia personal así o profesional en la que puedas poner un ejemplo de, pues mira, aprendí esto que aprendí en artes marciales, luego en esta situación en mi vida, pues como que sí que fue algo que tuve ahí muy cercano que me ayudó a superar esta situación, algo así.
Pues muy buena pregunta. La verdad que esto lo acabas adquiriendo, yo creo, como a largo plazo y de manera pasiva. O sea, por ejemplo, si quieres, ponemos como ejemplo de cuando sustituí a Iván.
¿Sí?
Iván, que es tu antiguo maestro. Sí. Le mandamos un saludo.
Allí en el norte.
bueno, pues Iván no... Muy buen maestro de Jeet Kune Do, pero a él... No le gustaba, ¿no? Dar clases de sparring.
Uh-huh.
El combate no lo quería usar. O sea, veía que estaba guay a lo mejor las técnicas y profundizar más en ello. Es otra modalidad. Entonces, en cambio, yo quería verlo un poco más real. Están estas técnicas y, claro, en situaciones tranquilas donde está el compañero al que conoces y respetas y sabes más o menos la velocidad que va y tal, pues... pueden fluir. Pero vamos a poner las técnicas en un ambiente más turbio. Vamos a ponerlo en un combate. Que aún así un combate tiene que ser relajado. Para alguien que está aprendiendo a pelear o este tipo de cosas, un combate se ve como un baile.
Uh-huh.
Son dos personas que van fluyendo según el ritmo. Muchas veces pasa que aquellas personas que acaban de empezar, si una se crece un poco más, la otra otro poquito más. Entonces, la otra otro poquito. Así hasta que ves que están pegando la paliza y tienes que intervenir porque...
Se cogen la escoba y...
Porque no va bien de los pelos al suelo, nada. Aquí, claro, esto es como... Yo por eso ponía música tranquilita, porque como si fuera un baile, es igual. Hay que seguir el paso del compañero.
Uh-huh.
Entonces... Claro, tú aplicas ciertas técnicas en una situación de combate, en una situación, entre comillas, de riesgo que es más real. Es una situación que tú no controlas,
sí,
que no sabes qué va a venir. Entonces, ahí está la gracia. ¿Cómo aplicas esas técnicas? Estando tranquilo. Cuando tú estás en un estado de serenidad y tranquilidad, puedes, digamos, ver mejor el escenario, ¿no? Ver mejor lo que está sucediendo.
En perspectiva, ¿no? Así como...
Eso es, en perspectiva. Es como si ocurre, por ejemplo, de repente estás caminando por la calle y ves un accidente de coche y claro, te impacta tanto,
claro,
que te quedas ahí mirando. Y a lo mejor no te das cuenta que estás tú cruzando la calle y el siguiente accidente que puedes tener eres tú.
Sí.
Entonces, es un ejemplo así. Pero sí, entonces es como que este tipo de trabajos, inconscientemente, el cuerpo se va adaptando y la mente. Más difícil es tener la mente en calma, ¿no? El cuerpo al final, pues, algo más material que puedes, bueno, pues, si pues lanzo una serie de golpes... lo puedo controlar, la fuerza, la velocidad.
Sí.
Pero claro, el pensamiento, que no estés ahí run o...
Sí, que no haya como una segunda intención ahí mala.
Eso también,
por
ejemplo.
O que estés pensando en cosas que no tenías que pensar en ese momento porque estás literalmente pegándote con alguien.
Sí.
Y es como, no puedo pensar en qué me hago de cena, ¿no?
Claro, claro, eso es.
Es como...
Además, dice mucho el tema, por ejemplo, Bruce Lee lo hacía mucho hincapié en el tema del vacío. De lo de ser como el agua, que lo conoce todo el mundo.
Sí.
Claro, ahí está la gracia. O sea, me hace mucha gracia porque no sé si se conocerá por todo el mundo, pero hay que buscarle el sentido de por qué él se come el agua. Entonces, las situaciones se pueden extrapolar tanto al combate como a la vida real. De una situación que te causa mucho estrés, hay que pasarla, hay que dejarla pasar, hay que tener la mente en blanco respirar profundo y uh-huh. saber cómo actuar mejor en consecuencia.
Sí.
En combate es igual. O sea, si, por ejemplo, hablando con técnicas más en concreto, si hay un brazo que no me deja pasar
uh-huh.
Y aplica mucha fuerza sobre mí, yo le voy a dejar pasar para yo poder entrar.
Sí.
Como no son técnicas de laps out, ¿te acuerdas, no?
Por sí. ejemplo. Sí, esa filosofía también tema Aikido, ¿no? Y estas cosas también.
Sí,
¿no?
sí. Es lo que decimos. Al final todo está unido y sí. se van poniendo, por ejemplo, depende de cada estilo de lucha o arte marcial, pues lo dice de su manera y tal.
Mm.
Pero sí, está muy bien. También pasa mucho con los alumnos en la otra cara de la moneda, que son los que son más... tendencia más agresiva, ¿no? Claro, que tú estás en un combate por primera vez y claro, de repente... se llenan de orgullo y, claro, no puede estar pegando en la cara. Le tengo que dar yo a gatizar. Entonces, claro,
sí.
ahí es también juega un poco el papel de calmar a la otra persona. Actúa como un poco como neuronas espejo, ¿no? Si yo me pongo más calmado e intento
sí.
como hacer el baile ese más sí. tranquilo, pues al final la otra persona como que se asemeja, ¿no?
Sí, como equilibrar y eso, entender la situación, entender... que está pasando e intentar ayudar, ¿no?
Eso es, asertividad, ¿no? Tener un poco de asertividad. Sí.
La verdad que hablando de eso, me sale el ejemplo de una vez que estaba ahí entrenando en Dave.
Sí.
Y este entrenamiento era al final del día, de 8:30 a 10, creo que era el horario, de 8:30 a 9:30, una hora era...
Sí, de 8:30 a 9:30, sí, puede ser.
Pues estábamos ahí y bueno, yo pues iba bastante tranquilo y éramos bastante en clase ese día. Y había un hombre que, la verdad, yo le vi como que estaba ofuscado ese día. Y justo ese día estábamos haciendo sparring, ahí turnándonos por parejas y tal. Y estaba viendo la dinámica de este hombre, de que estaba, pues, con todos los que iba de sparring, veía que había como un poco de gresca, ¿no? Como un poco de mal ambiente.
Sí, mal rollo. Entonces, se olía, ¿no? El ambiente. Sí, sí.
Estaba viendo que este hombre estaba llegando cada vez más cerca que le tocaba conmigo. Claro, yo pensando, buah, no sé qué va a pasar. Yo ahora me noto tranquilo, pero viendo la dinámica. Entonces, claro, ya llegó y nos pusimos a hacer sparring. Y recuerdo eso, que teníamos un nivel parejo los dos. Lo que pasa es que, bueno, yo era más alto que él. Yo le sacaba una cabeza o así. El hombre estaba así fuerte y era muy ágil. Pero bueno, al final la distancia...
Pero la distancia mide mucho.
Y sí que es verdad que yo me acuerdo de estar ahí, pues yo controlándole más la distancia y dándole algún golpe que otro, y él súper ofuscado porque no me daba. Y claro, ya cuando paro fui a hablar con Nacho, tal, y esto, pues es un poco lo que tú decías, de intentar transmitir esa calma,
claro,
pero ves que no puedes y al final pues tienes que mediar con quien es el jefe, ¿no? Un poco, pues,
el maestro bien,
que ponga un poco, que le diga, mira, descansa ahí 5 minutos. Respira. Pero sí, la verdad que son situaciones complicadas porque eso, literalmente te estás pegando, no al 100% obviamente, pero te estás pegando y bueno, tienes un día malo y bueno, somos humanos, ¿no? Por mucho zen que practiques,
claro,
pues hay un día a lo mejor que de repente te estalla la neura por no sé qué
te
cosa.
Va, claro, claro.
Y bueno, pues sí que a mí me dio rabia porque... estábamos teniendo un entreno súper guay, así que el físico eran de estos ejercicios, tema cocodrilo, sí. Y las de las flexiones como en cadena y tal, que son ejercicios muy graciosos. Y como que esto lo enturbió un poco. Pero bueno, la verdad que fue una buena experiencia de ver un poco situaciones así, ¿no? De encontrarte un poco en esas situaciones. Bueno, pues habiendo comentado esto... me gustaría si, por ejemplo, comentamos cosas en la filosofía oriental.
¿Mm?
En general, como que se ponen muchas metáforas, ¿no? Con la naturaleza.
Sí, eso
de cara a entender, pues, a entender conceptos de la vida, ¿no? Por ejemplo, hay una película que es Kung Fu Panda, ¿no? Que a mí me gusta mucho hablar con un amigo. Pues que, bueno, que al final son mensajes, ¿no? Como muy fáciles de entender. Pero eso, que se lo exponen como a los niños, sí. Una película de niños, pero son mensajes que son mensajes básicos para saber llevar una buena filosofía de vida y que al final la mejor manera de explicar algo es si lo puede entender un niño, ¿no? Si tú explicas claro. algo de manera que un niño lo entiende, lo has conseguido. Es como...
Efectivamente.
Entonces sí que, bueno, por ejemplo, hablando de conceptos naturales en el Jeet Kune Do, pues lo que hablábamos antes de
el bonsao, ¿no? De,
por ejemplo, no sé, no me viene ahora a la cabeza otro concepto así. Es que ese se me quedó súper grabado.
El bonsao,
de,
sí.
Sí, de la madera, sí. Que si un lado se hunde, el otro emerge, ¿no?
El bonsao se supone que es el brazo en horizontal, entonces a la hora de parar un directo, el brazo paralelo al que estamos con el compañero es nuestra defensa. Entonces, lo que hacíamos del bonsao era que es como un tronco que va sobre un río. Entonces, ¿qué pasa? La madera, que cuando tú intentas hacer fuerza sobre una zona del tronco, que es tu brazo, es sobre, o sea, si la madera del tronco se hunde, pues luego sale más fuerte. Entonces, el golpe que sale es un revés, digamos, un puño del revés.
Era Wachoy, ¿no? El nombre de ese...
Es un pinchoy Wachoy, sí. La defensa es bonsao, entonces el Wachoy es el puño del revés.
Sí.
¿Te acuerdas de los nombres?
De ese y pocos más, la verdad.
Y sí, es verdad que va muy relacionado. Y además, por ejemplo, lo que has dicho de la película de Kung Fu Panda, me gusta mucho la metáfora esta que... No sé si me la contó Iván o me la contó Nacho, me encantó, que decía de por qué se le llamaba al maestro Sifu. ¿Y por qué no sensei, por ejemplo, que también se puede llamar sensei? Pero sí. Sifu como que tenía como una connotación más especial al nombre. Y a mí me comentaron que Sifu, a la vez de maestro, significa padre. Porque el Sifu, digamos que no solo te enseña unas técnicas, sino que te ve evolucionar, te ve crecer como persona también. O sea, tú ves, por ejemplo, alumnos que han empezado sin saber nada. Y ahora, claro, que ves que, por ejemplo, en un combate que ya se desarrollan bien, que ya se pueden controlar o tienen capacidad de reflejos y de contestar. Y eso, lo bonito es ver también cómo lo llevan al día a día, cómo esa tranquilidad, esa manera más pasiva de solucionar los problemas. Lo ves en la actitud que tienen como otra energía también. Entonces, es lo bonito, ¿no? De la evolución
totalmente.
De padre.
La verdad que sí. Es el no tenerlo como un maestro Sifu al que voy 3 días a la semana y le veo y ya está.
Claro.
Sino darle ese valor más social y más familiar a ese entorno de estamos enseñando aquí unos valores que es en convivencia. Y pues eso, el maestro al final, pues como un padre, ¿no? De ese cariño y ese esmero y...
Claro, eso es. Al final, yo aprendo de ti y tú aprendes de mí. O sea, al alumno hay que tratarlo como un igual. O sea, no... Pues un maestro, es de rodillas. No. Aquí me puedes llamar David y si, bueno, si quieres.
Eso,
claro.
Eso ya está más occidentalizado. Sí. Pero sí, algo que me decía mi padre de pequeño era eso, que los profesores en Corea se ven como un segundo padre. Entonces, bueno, también con la forma de ser asiática de la educación, así más fuerte y tal,
claro.
Pues sí que lo justificaban con eso. Es como, si el profesor te ha echado la bronca, es porque te la merecías. Y normalmente los padres no van ahí
contra el profesor.
Claro. Que es algo que, por ejemplo, aquí pues cada vez más, ¿no? El tema de
la educación.
De situaciones de eso, de es que mi hijo no me ha dicho esto, o no aprueba, no sé qué. Es como, y el profesor como, y pero ¿qué está pasando?
Sí, es verdad que a lo mejor allí es más equipo, ¿no? El profesor y los padres hacen como más equipo en el sistema educativo de hay que educar al crío en casa y hay que educarlo también en el colegio. Y aquí a lo mejor... Sí, es verdad que tengo la responsabilidad de educarlo en casa, que obviamente hay que educarlos en casa, pero no quita que por ejemplo, si le echen una bronca, pues un padre que sea súper protector con el hijo, o una madre que vaya a echar la bronca directamente al profesor y no se plantee lo que está haciendo su hijo, o sí, es verdad,
claro,
o mentira.
Claro. Que eran ejemplos que salían en las noticias y cosas y anécdotas que dices, ostras.
Claro, claro.
Yo me acuerdo de eso, de ver esas noticias, y claro, yo por la educación que he recibido era como... A mí me chocaba mucho. Era como, buah, es que no me imagino a mi padre en esa situación. Como que siempre que algún profesor me dijo algo tal o como hubo alguna situación, es como...
Te lo merecías.
Es que, claro, algo habrás hecho. O sea, no se lo va a inventar así por la cara, que se aburra. Entonces, sí, la verdad que esas situaciones, esos valores, es algo que, pues eso, que la gente a lo mejor con tema de artes marciales no llega a pensar en eso, ¿no? Pues se apunta a un gimnasio y ese tipo de conceptos, pues que una persona puede aprender en un contexto de deporte, pues es como lo importante, ¿no? De divulgar un poco,
claro.
De dar a conocer,
claro.
Porque eso, al final, por siempre es como que un ejemplo malo invade 100 ejemplos buenos.
Sí,
¿no?
Efectivamente.
Entonces, uno que de repente era arma, o sea, cinturón negro tal, arma blanca o tal, de repente se le ha ido la cabeza por lo que qué cosa.
O sea, qué peligroso es el que practica artes marciales, deporte de contacto.
Y eso de, bueno, es que te vas ahí a pegarte con gente tal, en el gimnasio, es como, bueno, pero es que esto todo tiene un porqué, ¿no?
Claro, tiene su trasfondo.
Sí.
Y nada, volviendo a tu pregunta de antes, que al final nos vamos por las ramas.
Bueno, estamos fluyendo con el agua.
Claro, efectivamente. Con el tema de la naturaleza y los elementos y tanto lo que tiene relacionado, por ejemplo, el físico visualmente es muy gracioso. Tú te acordarás de algunas posiciones de... Bueno,
sí.
Claro, es gracioso, pero es costoso también, hay que decirlo. Que requiere no su esfuerzo poner ciertas posturas y tal, que siguen siendo flexiones abdominales y tal, pero obviamente, por ejemplo, cuando hay un paso que es como de cuclillas, no sé si te acuerdas, que era como hacer un poco el mono, también es para trabajar.
Apoyando los puños así,
sí.
Como hacer transferencias, ¿no?
Sí, eso es.
Sí que los que más recuerdo son el cocodrilo y la tortuga. Pero
no,
porque...
la tortuga, claro, la más mortal, yo creo.
Porque eso, yo sí que es verdad que yo a nivel de ejercicio físico a día de hoy lo que hago es eso, ejercicio en la calle, de calistenia y tal. Y claro, yo al final los ejercicios de artes marciales que hacíamos de físico eran muy exigentes y muy demandantes de notar ahí cómo tu cuerpo se desarrollaba en unos sitios que no habías notado nunca.
De repente tenías agujetas donde no lo desconocías.
Sí. Con esas posturas de que si cocodrilo, que si tal, y era como uff, ojo. Y sí que eso, yo de cara a hacer ejercicio, yo llevo en práctica estos ejercicios, que de hecho hay veces que lo pienso, y claro, yo estoy ahí en la calle, en una explanada, haciendo esos ejercicios, y hay veces que pasa alguien...
Claro, la gente... Te...
y yo me quedo pensando, esta gente tiene que pensar que...
Es que estoy loco.
Que si este asiático, que qué está haciendo aquí... De repente estoy pasando al perro y veo a un chico ahí andar como un cocodrilo. Ahí solo y es como guau. Yo en verdad me lo paso muy bien cuando estoy en esas situaciones, cuando
sí,
justo
sí.
Pasa alguien.
Desde fuera yo creo que se ve muy, muy jocoso, ¿no? Sí.
Yo cojo y yo sigo haciéndolo intentando no reírme, de que no me muera de vergüenza y tipo parar de hacer el ejercicio de vergüenza y tal. Como que digo, va, ya de perdidos al río.
Ya, claro, claro. Además que sí, son ejercicios duros, aparte de tener nombres de animales. Claro, además, lo que mola de estos ejercicios es que es el trabajo natural del cuerpo. O sea, tú el cuerpo no lo... Si estamos forzando obviamente una posición para, por ejemplo, abdominales, pues te voy a poner en tortuga, en posición tortuga, sí. Y que con el, digamos, el diafragma, ¿no? La zona abdominal contraída para ponerte fuerte, obviamente. Pero son ejercicios naturales del cuerpo, o sea, que tu cuerpo se anatómicamente se mueva bien y que esté a gusto en diferentes campos, que sea en el suelo, por ejemplo, como los niños. Al final, tú ves a un niño de 5 años o un gato. O sea, tú juegas con un gato y a que intenta ponerle boca arriba al gato a ver qué pasa. Pues un niño de 5 años que se reboza por el suelo, que da la vuelta, que no sé qué. Pues al final, al cabo, tú ves esa situación y es como tienes que estar tú. Al final estamos... 8 horas sentados, 8 horas de pie.
Sí, totalmente.
Y el cuerpo se tiende a cerrar. Bueno, tú lo sabrás, que se dedica, tu trabajo lo verás, ¿no? Con los pacientes y demás.
La rigidez y la poca flexibilidad. Y, wow,
claro que
sí. La verdad es que hay mucho tieso. Pero sí, al final es eso, es como que, pues eso, vamos metiéndonos en un bucle, ¿no? De descuidar esa faceta del cuerpo, de cuidar al cuerpo. Y claro, tienen sus consecuencias. Y luego, claro, también estos pacientes, pues hay veces que, teniendo esa situación de no trabajar su cuerpo, se echan luego un partido de pádel y quieren llegar a todas las bolas.
Claro.
Y claro, luego, claro, esa saturación y esa diferencia de nivel y de exigencia, pues el cuerpo lo
claro,
paga.
Se resiente.
Claro. Pero sí, la verdad es que lo idóneo sería que esta filosofía y estas prácticas se llevaran a cabo de forma constante, ¿no?
Sí, sí, eso es.
No solo porque eso, también los deportes más básicos, más comunes, de cara a querer llevarle una dinámica deportiva a una persona, a un niño, es fútbol, baloncesto, voleibol, tenis,
claro.
Y todo esto luego no le dan el suficiente peso a la parte de eso, del estiramiento, de la relajación, de como esa parte, ¿no?
solo estamos ahí saturando actividad.
Claro.
Y luego la parte tranquila de relajar y todo eso no está ahí. Y entonces, claro, luego también hay mucho jugador de fútbol muy, muy tieso también. Que sí que está evolucionando esos conceptos, pero al final en los colegios y en los clubes así, pues no le dan mucha importancia.
Muy superficial, ¿no? A lo mejor.
Claro, o mismamente el concepto de educación física, de la clase de educación física, pues se queda muy corta en su nombre, porque es educación física. O sea, la parte educativa se la pasan un poco por detrás, ¿no? O sea, como que la dejan en un segundo lado. Y la verdad que bueno, que es importante, claro, destacar eso para que el niño tenga un buen desarrollo, ¿no? Un desarrollo físico.
A profundizar, ¿no? Más en esos temas. Sí,
eso es.
Sí, porque al fin y al cabo tú ves, cuando tú ves un partido de fútbol o ves un partido de baloncesto o un combate mismo,
sí,
imagínate si ves a un jugador que chuta súper fuerte o muy rápido, hace regates, entonces tú te vas a centrar en lo que ves tú. Vale, ves a un boxeador que pega muy rápido el jab, el directo, ¿no? Entonces, un puñetazo que lo pega súper rápido. Pues tú vas a trabajar lo más rápido que pegar, ¿no? En plan, tú vas a trabajar en el gimnasio una pegada súper rápido.
Sí.
Solo eso, pero claro, no ves todo el trabajo que hay detrás que tiene el boxeador o el jugador de fútbol, de no solo estiramiento, sino también el condicionamiento físico, a lo mejor...
Alimentación,
no solo, alimentación, claro. Él no solo se dedica a pegar patadas. Sí. Él tiene mucho trabajo por detrás. Entonces, ahí, claro, está la gracia de intentar, como dices tú, con la educación, pues ver que eso que es todo en conjunto, que tienes que tener una buena alimentación, descansar tu tiempo, sí, no solo dedicarte al ejercicio físico, sino también los estiramientos, los músculos, tienes que descansar su tiempo. O sea, es como una dinámica, ¿no? Un poco de en este tipo de juegos, de deportes.
Eso es. Un equilibrio, ¿no? Entre el momento fuerte y el momento tranquilo.
Sí, yin y yang, ¿no? Como, sí. Como tenemos.
Sí. Pues sí, ahí también hablando de esos conceptos de artes marciales, también estaba la parte de los puntos Kyusho, ¿no? De ahí golpe... esas clases
sí,
esa que
sí la recuerdas.
Esas sí que las recuerdo, pero esas no las echo mucho de menos, ¿eh? Porque es que, te ibas irritadísimo a casa.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Uno de los entrenos... que más noté así mal fue eso, una clase de Kyusho que hicimos. De eso, al final, un poco rollo Naruto y Neji, ¿no? Un poco de me ha desactivado aquí y estoy con los brazos así muertos.
Los cuantos puntos jaque, ¿no?
Sí. Y bueno, sí que, bueno, uno de los entrenamientos que hacíamos también era de endurecimiento, ¿no?
Sí,
el tema de las tibias y tal. Y eso, por ejemplo, comparado con el tema de Kyusho,
súper liviano, ¿no?
Sí, súper liviano. Sí, que conceptualmente puede parecer que el endurecer la tibia es como, ¡buah, eso tiene que ser lo peor! Se sufre. Pero lo de los puntos que uso era sufrido, sí, sí.
Sí, yo cuando... Bueno, el curso fue muy completo porque no solo era de Jeet Kune Do, sino era de Jeet Kune Do, Kali y Kyusho.
Uh-huh.
El Kali, para la gente que no lo conozca, es el esgrima filipino, si lo quiere buscar. Las pelis de Bruce Lee pues se verán como... a Bruce Lee con una especie de dos palos de aproximadamente unos, no sé si con 45 centímetros más o menos, que son de bambú.
Uh-huh.
Y bueno, pues él se defiende con ese arma, ¿no?
Sí.
Y el Kyusho que damos nosotros es igual que la acupuntura, uh-huh, porque la acupuntura pues sirve para aliviar, ¿no? O para, digamos, para la salud, pero esto es para hacer daño.
Sí.
El Kyusho es como una herramienta más que se aplica en combate,
uh-huh,
que son puntos de presión, fricción o golpeo que tenemos en el cuerpo, de terminaciones nerviosas. Entonces tú lo que haces es directamente presionar el nervio contra el hueso, que es lo que hace daño. O sea,
uh-huh,
si hay un músculo de por medio, pues se suele tender a apartar el músculo para acceder más al nervio. ¿Qué pasa? ¿Qué da el Kyusho? O sea, el Kyusho, por ejemplo, en la MMA, cuando hay un combate de suelo, Y claro, se centra solo en la técnica, lo que decíamos, los genitales no se puede, ni los ojos no se puede, claro, porque es un deporte, al fin y al cabo son unas reglas.
Sí.
Por ejemplo, el Kyusho te ayuda a abrir ciertas zonas que, bueno, tú te acordarás que no se puede utilizar. Por ejemplo, si alguien te tiene agarrado de alguna manera, puedes o bien ir directamente a puntos flacos, como hemos dicho, ojos, genitales, garganta, o utilizar la fuerza en opresión, fricción o golpeo en esas zonas.
Sí.
Algún punto de Kyusho del brazo, pues que inhabilita el brazo y yo puedo entrar por esa zona.
Sí.
O si te, pues eso, si decimos si te tiene agarrado el cuello y es imposible acceder a ciertas zonas frágiles, pues existen ciertos puntos del cuerpo que te ayudan a abrir. O sea, diferentes ya de las típicas pelis de el punto del toque de la muerte. Sí.
¿No? No, la llave del sueño, ¿no?
Claro, claro. Estos son puntos que duelen. Que duele porque es el nervio propio, ¿no?, del cuerpo que fricciona con el hueso. Entonces ahí es como una herramienta más para abrir, es como un camino. Entonces, la acupuntura, claro, lo utilizáis igual, ¿no? Pues,
bueno, la acupuntura, ese concepto, bueno, en coreano se llama kyubso, ¿vale? Que sí que, bueno, es el mismo concepto. Pero al final, kyubso es la forma de pronunciar más así china, por así decir. Y la verdad que sí, al final en acupuntura se habla de meridianos positivos y negativos.
Sí.
Por ejemplo, los meridianos positivos son más dinámicos, más de movimiento, más dureza, como la parte externa, ¿vale?
Sí.
En acupuntura nos gusta ver al ser humano cuadrúpedo, ¿vale? Entonces digamos que toda la parte posterior, toda la parte que de la nuca, espalda, la parte posterior de la pierna, toda esa zona, digamos que lo llamamos un poco la zona positiva. Luego la parte interna, la parte negativa, la parte interna sería eso, el vientre, ¿no?, la cara interna, claro, de la pierna, de la cara interna de los brazos también. Entonces, cuando hablamos normalmente de los puntos de acupuntura relacionándolo con el kyubso,
¿sí?,
pues al final son puntos donde nosotros golpeamos. Por ejemplo, pues pueda ser intestino delgado o intestino grueso. O por ejemplo, cuando pegamos ahí en una patada en la cara interna de la pierna, pues hay meridianos de bazo, hígado y demás.
Sí, eso es.
Que sí que se relaciona con estos conceptos, ¿no? De hecho, normalmente son acupuntura, cuando se habla de artes marciales también, se extrapola. Nosotros pegamos normalmente con la parte positiva, porque son esos meridianos de dinámica, de movimiento, energía como fluidez de movimiento, ¿no?
Sí.
Normalmente los órganos internos no tienen esa cualidad, por lo que no solemos pegar, por ejemplo, con la cara interna del antebrazo. No pegamos así normalmente.
Claro.
Pegamos con el puño.
Con la parte dura, ¿no? La parte externa. Dura,
al hacer puño, toda esa cara que golpea es meridianos positivos. Normalmente eso con las patadas igual. Cuando tú bloqueas o algo, al final bloqueas con la parte positiva de la pierna.
Claro.
Y son esos conceptos que sí que se relacionaban y que, claro, cuando lo veíamos en clase, yo estaba ahí enlazando en plan, o sea, que este punto es por esto, tal, no sé qué. Claro, yo estaba con mi cabeza más de acupuntura de, anda, tal. Pero sí, sí, por ejemplo, es verdad que aquí el punto de aquí.
El de la mandíbula, ¿no?
Sí, sí. Que justo relaciona con meridiano de estómago y tal, también es un meridiano positivo también. Y bueno, sí que... Como que eso, al final hay muchos puntos que veíamos en clase que era como, qué interesante esto.
Tengo actualmente un alumno que se llama Checa,
uh-huh,
y a él le encanta el tema del kyubso. Pero yo le llamo que es un poco masoquista, porque es verdad que, claro, tú piensas, por una parte, cuanto mejor resistencia tenga el dolor, mejor para mí, ¿no? Porque al fin y al cabo, si estoy acostumbrado a recibir ciertos golpes con cierta intensidad, si el día de mañana, que esperemos que no pase, recibo un golpe fuerte, pues tendré como esa capacidad, ¿no?
Esa tolerancia, sí.
Eso es. Y nada, siempre que pongo un ejemplo de a ver cómo hago la técnica, pues para sacar a algún alumno, saco a Checa. Además, Checa es un chico así fuerte, grande y tal. Y claro, lo que decías, no solo se trata de pegar puños y patadas, sino tienes que saber dónde pegarlos, porque se trata de acabar cuanto más rápido el combate. Tú no quieres enzarzarte y quedarte en el suelo y como acaban casi todos los combates, sino tú quieres primero evitarlo. O sea, lo primero que quieres es no estar ahí y evitar el combate cuanto antes. ¿Qué pasa? Que si por algún casual no se puede evitar... Yo muchas veces esta frase, te acordás, lo de los valientes están en el cementerio.
Sí.
Claro, si tienes una cartera, te van a robar. Mis amigos me lo dicen. Dice, vamos a pasar por aquí, que es peligroso, pero no pasa nada porque está David. Y digo, no, David va a correr. David va a ser el primero que salga corriendo. O sea,
sí.
Claro, o sea, vida solo hay una. Entonces, carteras puede haber muchas, móviles igual. Sí. Al final, tus pertenencias, es un objeto. Sí, que le puedes tener todo el valor que tú quieras, pero... Como la vida, yo creo que no hay nada similar.
Totalmente.
Entonces, claro, estas técnicas se trata de reducir cuanto antes al agresor.
Sí.
Entonces, por ejemplo, una patada, pues dices, vale, ¿la patada dónde la pego? La pego en la pierna. Una patada en la pierna y ya está. No, no, no. Es que tienes que saber con qué angulación.
Sí, sí,
sí. Que es muy importante, además. En qué punto, a qué altura, con qué parte de la tibia. Sí. Y bueno, pues tú eso te acordarás perfectamente. Además, me hace mucha gracia porque hay algunas preguntas que cuando me hacen a mí algún alumno llevan trampa porque me dicen, vale, pero si él pone la pierna así, ¿qué pasa? Claro, yo primero se lo cuestiono. Digo, a ver, ¿tú qué piensas que pasaría? Entonces, si veo que tengo a ojo un punto perfecto, digo, vale, todavía no le voy a golpear ahí porque no quiero que se acabe ya la clase. Digo, bueno, pues le dejo pensar. Digo, ¿tú qué harías? Claro. Pues dice, pues puedo hacer esto, tal. Y si veo que no se le ocurre, pues digo, pues mira, tienes aquí este punto perfecto que hay por el daño que le sucede, que le ocurre, que él lo nota. Él dice, vale, vale. Dice, ya, ya me ha quedado claro. Entonces, son esos puntos que además que son accesibles. O sea, una vez en el mapa de acupuntura que puedes ver en cualquier lado, pues se ven, ¿no?, los canales de los meridianos de la persona. Y bueno, ya hay una manera de golpearlos, pues lo que hemos dicho de fricción, golpeo, ¿no?
Sí.
O presión a la hora de un combate. Así que la verdad es como un apartado muy interesante y que, vamos, yo le recomiendo, si la gente es así más friki como yo, como tú y como yo, de estos aspectos, que se adentre en tema de acupuntura, que estudie un poco cómo va el Kyusho y demás, porque es muy interesante además cómo funciona también con los elementos. Si la acupuntura a lo mejor funciona ahí.
Sí, de hecho, en acupuntura la teoría en la que se basa es teoría de cinco elementos, que es una relación,
¿sí?,
que hay de control y de ayuda, pues que son de los elementos de fuego, tierra, metal, agua y madera. Entonces luego hay órganos en cada grupo, ¿vale?
Sí.
Entonces esos tienen una relación de ayuda a nivel del sentido horario de las agujas del reloj y el control de daño es como la estrella. Hacer sí. La estrella, ¿vale? Entonces, cuando un paciente viene, normalmente lo relacionamos de esa manera. Cuando uno hace la valoración y la anamnesis y todo, es muy importante ver al paciente, porque ya viendo al paciente podemos ver que flaquea. Ya el mismo cuerpo nos dice los síntomas y claro, las descompensaciones que hay. Por eso también es importante, cuando se hacen valoraciones telefónicas, yo no lo entiendo, porque es importante ver al paciente, escucharlo, palparlo, ¿no? Entrar en contacto con el paciente. Todo eso es la parte importante. Y sí, la verdad que pues, con el tema de la teoría de los cinco elementos sí que se relaciona de esa manera. Y eso, otra manera de entender un poco el cuerpo de una manera así más natural, que choca mucho con la corriente occidental de medicina. Pero al final eso lleva ahí sus miles de años y al final sigue estando, ¿no?
Como sí.
Que es la parte que uno no puede pasar desapercibido, de que esto sigue estando aquí.
No, sí, sí, claro.
Si no hubiera servido de nada, pues se hubiera quedado como que fue de esa época.
En el olvido y...
Y ya está. Pero bueno, la gente sigue recurriendo a ello. Y es muy interesante ver al cuerpo de esa manera. Ver a una persona no como un conjunto de órganos, ni de sistemas, sino como un fluir entre esos sistemas, por así decir. Como
sí.
Una interrelación ahí y todo. Y luego, pues que tiene su faceta física o emocional, espiritual. Y luego así es como uno se da cuenta también de los hábitos que está haciendo también, que son dañan su salud o ciertas situaciones de cómo las confronta. Eso hay muchos consejos que damos a los pacientes aquí que... Es que su dolor o su situación es por una situación emocional que al final se somatiza y duele de esa manera.
Claro, claro, sí. También repercute, ¿no? El cuerpo claro. lo habla.
Digamos, claro. Entonces, es saber escucharlo y saber interpretarlo. También, bueno, valorar la medicina occidental, que tiene sus herramientas y su, claro. y su razón de ser, que tiene mucho sentido. Pero bueno, que no hacer feos a nadie, ¿no? En plan, un poco, pues... Pues entender, al final abrir la mente para eso, igual que en un combate eso, el baile, ¿no? El baile sí. entre dos personas, pues el hecho de pues aprender en qué flaquea este compañero para poder entendernos y así...
Claro, y ayudarte y ayudarle, claro que es.
Eso es. Eso.
Yo me acuerdo cuando estuve en MMA, hubo una temporada que tuve una lesión bastante jorobosa.
jorobosa.
Jorobosa. Creo que quería decir jodida.
Pues lo has dicho al final.
Perdón. Que me dolió mucho, vamos, en la espalda. Y era horrible porque me acuerdo... Es que me llevé un colega que es un poco torpe, ¿vale?
Sí.
Y nada, estamos haciendo una proyección al suelo. Tú levantas al compañero y le tendrías que dejar caer sutilmente y suavemente una hoja al suelo. O sea, tú la acompañas en movimiento al suelo. Bueno, pues mi compañero era, me cogía, pum, y me lanzaba espaldas al suelo repetidamente. Así, una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Qué pasó? Que al final... tuve una contractura increíble.
Buah.
Y me duró varias semanas y yo, claro, estaba preocupado, digo, aquí a lo mejor tengo algo más. Y nada, por un fisio que tengo de toda la vida, me lo trató. Y claro, no solo por el tema de tú ves la contractura y dices, vale, es la espalda lo que le duele y ya está, sino esta persona, pues como dices tú, por la parte de medicina china y demás, uh-huh, vio que no era solo el tema de la espalda, sino que tenía descolocada muy poquito, una vértebra.
Uh-huh.
Entonces eso, claro, me causó una contusión, digamos, en toda la zona de la espalda media,
sí,
y espalda baja. Y claro, imagínate, yo claro, me quedaba flipando, digo, porque de una cosita tan, tan minúscula, todo lo que sucedió.
No,
y,
claro, claro.
Y claro, al final ahí ves que guarda relación... Claro, al final lo aprendí a las malas, que guardaba relación, pues eso, el tema de que el cuerpo está interrelacionado y al final es quien te dice las cosas. O sea, no es también lo emocional. Por ejemplo, me ha recordado cuando estaba yo en bachiller, en la etapa de exámenes, con la de selectividad y tal, llegué a perder la voz. Y claro, del estrés y de la ansiedad me afectaba a mí a la garganta. A otras personas, pues eso le afecta a lo mejor a la espalda o a la tripa. Pues, por ejemplo, a mí me afectaba a la garganta y era por un estado emocional, pues eso, de estar con estrés constante, de estudiar y demás.
Eso es. Y cada persona tiene su forma de... Cada cuerpo se comunica de una manera. Pero sí, la verdad es que eso de la espalda fue puramente estructural, ¿eh?
Sí, o sea, sí.
Te dio de golpes al suelo hasta que una vértebra dijo, ya no puedo aguantar más quieto aquí. Madre mía, la verdad es que ahí es importante saber que en las artes marciales también, pues eso, cada uno también tiene su control motor, ¿no?
Mm.
Y cuando a veces te tocas a un compañero que hay un ejercicio así difícil...
Claro, hay que cuidar al compañero, que es un tesoro. Sí.
Hay que... Importante de esta entrevista que se quede claro,
se quede claro,
que hay que cuidar al compañero. Regla número uno. Madre mía, es que sí que había... Por eso, al final, también hay compañeros que pueden no controlar muy bien la velocidad del puño cuando lo sueltan y tal, o que les cuesta más controlar el no venirse arriba.
Claro, sí, al fin y al cabo somos humanos y a todo el mundo se nos escapa y tal, pero es el compañero es quien te ayuda a ti a crecer.
Eso es.
Igual que el maestro, que tu espacio, el dojo, es un espacio que se tiene que respetar.
Sí.
Pero bueno, es así, es un camino.
Y ahora que me habías mencionado el tema de que vas a un fisio y demás, ¿tú has probado alguna vez la acupuntura?
Pues sí, mira, fíjate, con este hombre sí lo probé. Fue una lesión... Claro, todas estas lesiones que he tenido han sido en su mayoría, salvo esta de espalda y alguna que otra, ha sido en su mayoría fuera del gimnasio.
Uh-huh.
Pero bueno, es verdad que hay que tener cuidado, ¿no? Al final y al cabo es un deporte de contacto y sí, te puede pasar tanto dentro como fuera. Si haces el cabra dentro de gimnasio o pues si lo haces fuera, pues va a pasar este tipo de cosas.
Sí.
Y sí, probé la acupuntura y me encantó. Por ejemplo, lo tuve por un tema de epicondilitis, creo que se llama. Que
epicondilitis.
Y lo del codo.
Sí.
Y me acuerdo que me pusieron pues todo el meridiano hasta... Yo lo tenía en el codo afectado, entonces... Uh-huh. Era la parte, creo que era la parte del antebrazo. También me pusieron en el tríceps y la zona del hombro.
Uh-huh.
Y sí, me ayudó bastante a liberar la carga, esa de tensión que tenía. Y bueno, claro, no es una única sesión. O sea, eso era por varias sesiones. Y me gustó, la verdad que me gustó el hecho que fuera, que obviamente, claro, tú dices, vale, pues son las agujas. Además, por fuera yo creo que puede doler más, ¿no? Verlo, que dices, vale, te están poniendo agujas, pues tiene que ser una tortura. Pero es que es al revés, o sea, tú, cuando te la ponen, obviamente si te mueves, pues te va a doler porque...
Y al final estás moviendo los tejidos...
El músculo va a estar ahí.
Claro, te pincha. Plan, al final te pincha.
Eso es. Pero luego me alivió el brazo un montonazo.
¿Y este profesional era fisio también o pues, era acupuntor solo y fuiste a él porque...?
Mira, este hombre ha estudiado de todo. Entonces, llevan yendo mi familia en general. Estudió medicina china, fisioterapeuta, osteópata, bueno, como un montón, ¿no?
Sí, y al final él ha aprendido muchas herramientas para saber en qué casos puedes funcionar con una o con otra.
Eso es. Mira, un ejemplo muy bueno del Jeet Kune Do. O sea, muchas herramientas y al final llega una confrontación y tienes que aprender, ¿no?, cómo qué utilizar.
Sí. Hablando de eso justo, mis amigos me bromeaban conmigo de... Jolín, Jai, es que estás aprendiendo artes marciales, tal, y a la vez haces acupuntura, tal, y haces fisio. Entonces, ¿tú qué? ¿Vas a ir lesionando a la gente para luego arreglarles o qué? Y era como, bueno, sería un marketing interesante, ¿no? Pero sí, sí, la verdad que al final todos los conceptos se relacionan de una manera u otra, ¿no?
Claro. O sea, lo tuyo yo creo que más bonito, ¿no? De cara al público porque ayudas a la gente. Bueno, yo le ayudo a evitar problemas, pero tú, obviamente, pues alguien que va con una lesión y nota una mejoría, claro, imagino que te sonreirán, te abrazarán, te irán.
Bueno, sí que la salud siempre es una profesión difícil porque se exige mucho, tanto de cara al paciente, al profesional y el profesional a sí mismo.
Sí.
Que al final esa persona te está confiando su vida en ti. Claro. Entonces esa presión es importante saber canalizarla también y tenerlo como motivación de seguir mejorando. Pero sí, sí, la verdad que cuando uno ve que viene un paciente y hay una situación y se va trabajando conjuntamente y va mejorando, eso da una satisfacción de... Uno se siente bien, como que aporta, ¿no? Como claro, que está claro. Ahí. Y además luego los pacientes son muy agradecidos con esas situaciones y ver esa alegría. Es lo que yo creo que a toda profesión sanitaria, yo creo que la motivación es esa, ¿no? O debería ser esa. Luego sí. Ya que cada persona tenga sus valores y eso, ya cada uno de su padre y de su madre. Pero sí, sí. O sea, a nivel de yo enfocarme en una profesión de la salud es eso. De hecho, yo empecé a estudiar ingeniería cuando salí del colegio.
Sí.
Y la verdad que, bueno, a mí me gustaba, pero yo me metí un poco en ingeniería por inercia, porque yo no sabía qué quería estudiar, no había... Pensé en las energías renovables, como hay futuro, tal, no sé qué.
Sí. Pues,
pero yo me di cuenta de que a mí eso no me llena. O sea, iba a la clase y, bueno, como si estuviera yendo a clase y estudiar y ya está. Pero no
te llenaba, ¿no?
No me veía... Yo veía a los ingenieros que conocía y me contaban un poco sus situaciones y decía, uy, es que... Madre mía, o sea, es difícil.
Sí.
A nivel laboral y todo eso. Entonces fue... Lo de fisio fue súper aleatorio, en verdad. Porque yo estaba jugando al baloncesto en esa época y me noté un poco así fastidiado de la espalda y dije, voy a probar el fisio porque me lo comentó el entrenador del equipo. Dije, voy a probar. Y ahí me gustó eso. Al final la dinámica de la fisioterapeuta es como estar ahí de tú a tú con un paciente. Estás ahí tratándole y ayudándole y a la vez escuchas, compartes sus historias, sus anécdotas, compartes conocimientos, risas, ¿no? También incluso lloros, ¿no? En plan, claro. Porque hay pacientes con situaciones más fuertes, como pueden ser pues, pacientes neurológicos, ¿no? Con parálisis y demás. Pues al final son pacientes que cuando los conoces bien y les ves con una rutinariedad y demás, pues sí que... Pues al final una persona, eso, cuando viene no es un dolor de rodilla. Es una persona que claro. le duele la rodilla, pero es que luego pues tiene sus cosas en la cabeza y sus situaciones de su vida que bueno, pues cuando estás en esos espacios, pues al final se acaban compartiendo y es una relación ahí. Y ahí fue donde yo vi un poco el voy a hacerme fisioterapeuta, porque también mi familia son muy sanitarios todos. Pero nadie había tirado por ahí. Y a mí como me gustaba mucho el deporte, digo, ah, pues con el tema fisio es como que puedo aportar mi granito en este mundillo, ¿no? Y nada, pues sí que pues con sus experiencias, tanto ahí positivas y negativas, pero sí, sí. Entonces, es verdad que, sí. Como lo que decías de tú como maestro, es como que es un enriquecimiento como del mismo área, pero de otra manera, ¿no?
Claro, es efectivamente. Claro. Se enfoca de otra manera, ¿no?
Sí.
Te iba a preguntar, ¿tú te has autoevaluado, autocuidado con alguna cosa? Como si has tenido alguna lesión y dices, vale, pues yo a mí mismo me puedo hacer tal cosa. O, es que siempre es la duda que he tenido de los fisios.
La verdad que yo sí que me autotrato cosas. Sí que es verdad que, claro, depende de la zona, obviamente. Pero sí que a veces que me notaba la rodilla un poco así, pues sí que autotratar con eso, con técnicas tanto de fisio como de acupuntura. Así que recuerde más. Sí que me acuerdo lo último, que fue un problema como, pues que estaba así un poco suelto de la tripa, ¿vale?
Sí.
Pues al final me traté con ciertos puntos de acupuntura ahí en el vientre y tal. Sí, no sé, es como que por lo general, si no es una zona muy difícil accesible.
Claro, algún tema de la espalda que no llegues
ahí o... ya la espalda que ya no llegas o... pues sí. Así que normalmente me suelo intentar autotratar, pero también es verdad que es importante saber pedir ayuda. En general, al final, si eres fisio, pues tienes compañeros fisios y amigos fisios.
Claro, claro.
Y saber decir, oye, ahora pues que me echen un cable.
Claro.
Que al final pues todas las profesiones tienen sus posturas y sus cosas y sus esfuerzos, y la nuestra pues bastante demanda física.
Sí.
Entonces... pues igual que un psicólogo también tiene su propio psicólogo.
Claro, va a terapia, eso es.
Y pues un fisio tiene su fisio también. Entonces es importante, pues eso. Si al final te puedes hacer un apaño, pues bien. Pero tampoco intentar postergar eso, porque lo que pasa es que, pues eso, los pacientes de acostumbrarse a un dolor, ahí es cuando llega un poco la fase en la que se cronifica. Entonces ahí ya...
Ahí más complicado, ¿no?
Para más quitarlo. Complicado tratar, hay que trabajarlo más a fondo. Entonces, pues nosotros dar ejemplo, ¿no?
Sí. Eso.
No, bueno, al final lo de... en casa de herrero, cuchillo de palo. Sí. ¿No? también pasa que es difícil ahí seguir el ejemplo. Y bueno, voy a ir al fisio porque estoy así tal y voy a intentar ir cada X tiempo. Pues, al final lo dejamos pasar también. Como...
Es verdad que hay un tema también de orgullo, que yo intento siempre evitar, que cuando, por ejemplo, tratas con profesionales de tu misma categoría. Por ejemplo, yo cuando voy a entrar a un arte marcial diferente, ¿no?
Sí.
Por eso no me gusta el tema de los cinturones, porque al final el cinturón habla a tu orgullo. Si tú tienes un cinturón negro y en 10 años no has vuelto a hacer nada, sigues teniendo el cinturón negro, pero claro, se te ha perdido todo.
Sí.
Entonces es igual cuando tú hablas con otro fisio, esa persona que te va a tratar no es, vale, pues yo vengo de tal academia, yo llevo no sé cuántos años trabajando, no es, yo tengo un dolor aquí y bueno, pues si me puedes ayudar, genial. Pues sí. En las artes marciales es igual, si... Yo que soy maestro de Jiu Jitsu voy a probar taekwondo. Yo no sé taekwondo.
Yeah.
O sea, yo sé a lo mejor técnicas parecidas, pero taekwondo no sé. Entonces,
Sí, no pecar de soberbia, ¿no?
Y claro, humildemente tienes que guiarte según lo que te diga el maestro, y tú ahí ves si ese es tu camino o vas cambiando o no.
Eso es. Entonces, sí, sí que es verdad que yo cuando voy al fisio tengo eso en mente normalmente. Como... Claro. Que él haga su trabajo, haga su valoración, haga su punto de vista. Y ya si hay algo que me choca mucho, mucho, sí que lo comento. Pero normalmente, en general, pues al fisio al que acudo, pues confío en él porque le conozco de hace muchos años. Y
claro, si es alguien de confianza.
Entonces sé que también es un espacio confortable para poder hablar si algo... Pues oye, ¿qué te parece si hacemos esta técnica hoy? ¿O qué te parece trabajarlo de esta manera?
Eso es.
Que también esa confianza y esa libertad es importante de cara a, pues eso, a que no cree en esos conflictos de orgullo y de duelo. Al final es como... A mí es al que menos me interesa, porque es como... Claro, es mi dolor. Es como...
A quién te tratan, claro. Eso es.
Quítamelo, por favor. Pero sí.
A por chulo no.
Ahora te vas. Pues sí, la verdad, también te quería comentar en los gimnasios donde has practicado y has dado clases.
¿Sí?
¿Hay servicio de acupuntura o de fisioterapia o combinado o algo de eso?
Pues mira, es muy buena pregunta, porque, a ver, yo he dado clases en aparte de clases privadas, he dado clases en dos gimnasios.
¿Sí?
Te conocí a ti en Cuatro Caminos. Y bueno, actualmente estoy en uno de Delicias. Y no, la verdad que no. O sea, cuando se centra un gimnasio en deporte de contacto y demás, uh-huh. fíjate que tendría que tener como un gabinete también
sí,
aparte. Uh-huh. Y además, así desde fuera se ve como muy, muy fácil, ¿no? Que es como claro.
Como que tiene mucho sentido.
Claro, que como... tiene sentido. Es como, vale, alguien que se lesiona, pues sí tiene... Tiene al lado una clínica o un gabinete donde le pueden tratar precisamente.
Sí.
Además que tiene todo relacionado con,
claro, claro.
con la medicina china y demás. Pero no, y fíjate, me resulta muy, muy curioso. A lo mejor también es verdad porque puede ser que la publicidad que hagas tú, por ejemplo, si ves un gimnasio de boxeo y tal, es lo que decimos, que al final buscamos eso físico, ¿no? Que tú ves en la tele y yo quiero ser como él o quiero ser como ella.
Sí.
Pero claro, no te das cuenta de que puedes tener una lesión y se puede tratar. No, pero es verdad que sería buena idea instaurar o empezar a instaurar. Al menos yo no conozco, no sé si tú conoces algún gimnasio.
La verdad que creo, me quiere sonar que en Cuatro Caminos había algo, pero ¿mm? Que era más, se vendía más como masaje y este tema. No sí. era rollo
no
fisioterapia
tanto...
así más técnico, por así decir. Y bueno, que el masaje es totalmente respetable.
Claro.
Y, pero como que yo creo que era más light, como la forma de mostrarlo. No le daban tanto peso a eso. Pero sí que, por ejemplo, me parecería muy interesante que, o sea, lo que dices tú, ¿no? Muy lógico que estuviera ahí, porque además si se diera el caso de que hubiera, pues es una persona como yo, ¿no? Que ha practicado las artes marciales,
sí.
sabe de fisioterapia y acupuntura también, pues es como que al final entiendes tanto los conceptos con los que se mueve... en ese mundillo, como los gestos que se practican,
claro, claro.
las lesiones más comunes que suele poder haber, las formas de abordarlo, mm. es como que al final pues al final, como toda especialización, ¿no? Como, pues si sabes bien de artes marciales y a nivel de salud también, pues crear ahí un gabinete como que suena a una combinación interesante, ¿no?
A poder aplicarlo.
Sí, y al final eso de que lo más importante es que quien quiera que te trate que entienda bien de qué tipo de persona es y qué tipo de situaciones ha tenido para llegar a esa situación de dolor o de disfunción o lo que sea. Entonces sí, a mí me choca mucho también que me digas que en general no se ve mucho.
Claro, lo conozco yo así de pasada, es a lo mejor algún gimnasio de estos de cadena, ¿no? De...
Sí, tipo fitboxing de estos de...
Sí, eso, es que tengan a lo mejor un fisio o un gabinete así para que se pueda tratar ciertas lesiones.
Mm.
Pero deporte de contacto, claro, fíjate, es que me suena que no. O sea, yo muy pocos conozco tal, a no ser que sea con lo que decimos, con una franquicia de que sea de musculación o
sí, de que cadena. Sea un gimnasio grande que tenga espacios de eso, nutrición, fisio,
claro.
tal, como de todo. Pero sí, de artes marciales como que al final es como más pequeño en general, ¿no?
Sí.
Como el tema de los gimnasios y no hay cadenas como tal de,
no, claro.
de un arte marcial.
No hay McDojos, no lo llamamos nosotros.
¿McDojos? No lo había escuchado nunca.
No lo he sentido.
Qué bueno.
Claro, los McDojos los llamamos a los centros claro, donde se imparte algún estilo de lucha, pero que es...
Sí, que no, es como Sota, Caballo y Rey.
Sí, que
y
no es muy mediocre. Bueno, no sí. tiene trasfondo. Pegarse y ya está.
Sí, como desahógate de tu oficina.
Claro, eso es. Has tenido un día duro, pues venga.
Con esa imagen siempre me saldrá la situación. ¿Tú viste Shin Chan cuando era más pequeño?
Sí, claro.
Pues la madre de Nene.
Con el conejo.
Con el conejo. Sí. Yo cuando vi eso de pequeño fue como... Voy a aprender de... Igual es lo que necesitamos todos. Cuando estás así ofuscado y tal, tener un muñeco...
Un conejo de medio metro.
Pero sí, sí, ¿eh? No es ninguna tontería. Vale, bueno, y habiendo llegado a este punto, ya estamos llegando un poco al final de esta entrevista tan divertida, la verdad. como un poco de conclusión, como cierre, quería preguntarte eso, un poco resumen, ¿no? Resumir en un parrafito así pequeñito. ¿Cómo puede ayudar el Jeet Kune Do en la sociedad? Porque tú al final ser maestro de Jeet Kune Do te pregunto por él, pero te podría haber preguntado de artes marciales en general como
claro.
concepto, ¿no? Pero ¿cómo crees que puede ayudar al Jeet Kune Do a la sociedad?
Pues mira, por ejemplo, yo había pensado que se debería de dar también con el tema de la educación en las escuelas.
Uh-huh.
Claro que habría que enseñar un poco lo que hemos estado hablando durante toda la entrevista, lo que son las artes marciales y lo que enseñan. No solo enseñan a defenderse de un agresor, sino también enseñan un estilo de vida.
Sí.
Entonces, yo empezaría impartiendo clases, por ejemplo, las escuelas en educación física, si se pudiera.
Uh-huh.
Lo que dices tú es educación física, no es correr 30 minutos en el patio y ya está.
Saltar un balón y ala.
Claro, claro. Entonces, es más o menos. Es verdad que los niños, pues bueno, hay niños más rebeldes y otros que tienen tendencia a lo mejor de distraerse y otros que no, a lo mejor que sí les apetece aprender.
Sí.
Pero sí introducirles un poco en ese mundillo de que a lo mejor con juegos. Estuve dando clases también a unas vecinas de 10 años. Uh-huh. Las veía muy aburridas un día en el patio. Y dije, ver, que lo vais a pasar bien con estas técnicas y tal. Y al final les estaba enseñando, por ejemplo, unas defensas, pero a través de juegos. Entonces, uh-huh. yo empezaría por ahí. Y es lo que decimos al final, indirectamente, entre el respeto al compañero, juegos, el respeto mutuo, o sea,
sí.
una manera también de aprender tu movilidad, ¿vale? Del cuerpo y
uh-huh.
sobre todo el estado mental, ¿no? Como pues sí. esos momentos de excitación, momentos en los que me viene de nerviosismo, pues intentar calmarme, ¿no? Pues sí. todo eso se va ganando pasivamente. Y yo creo que si se enseña desde el colegio hasta ahora sería mucho más fácil, por ejemplo, el día a día, cómo llevo yo, cómo manejo una situación.
Yeah.
¿Lo dejo pasar o hago que mi estado emocional me invada y haga algo que no debería hacer?
Uh-huh.
¿No? Por ejemplo, un ataque de furia y de repente sí. me ponga yo súper furioso y tal.
Sí.
O algo que me pasa malo y me invade la tristeza.
Uh-huh.
Entonces, yo empezaría por ahí, por ejemplo, por los colegios, y si no se pudiera, por ejemplo, pues ya están las academias de las escuelas, ¿no? De artes marciales,
uh-huh.
que al final como nutren a la persona es al día a día, a ver la vida, pues bueno, por ejemplo, en estos dos últimos libros que me he leído, hay como una fábula muy interesante
uh-huh.
que habla sobre un hombre que tenía pues su ganado, su campo y tal. Y contaban las historias de que, por ejemplo, él se encontraba un caballo y el pueblo le felicitaba. Le decía, ay, qué bien que tienes un caballo nuevo, además es muy fuerte, que te va a ayudar con el ganado. Decía él, pues bueno, está bien. Vale.
Sí.
¿Qué pasó? Que su caballo se le escapó. Entonces uh-huh. el pueblo le decía, ay, lo siento mucho con el caballo, no sé qué.
Sí.
Y él decía, bueno, está bien. Entonces seguían pasando cosas buenas y malas y él lo aceptaba. Entonces, sí. al fin y al cabo es... Esa manera de ver cómo tú ves los problemas es cómo te afectan a ti.
Uh-huh.
Es cómo tú te hablas a ti también es cómo te afecta mucho. O sea,
sí, totalmente.
La gente sabe cuándo está bien y cuándo está mal cuando estás solo consigo misma. O sea, tú si estás solo, de repente paras. O sea, por ejemplo, aquí en Madrid se ve mucho que estoy pensando en ya el partido que va a haber luego.
Sí.
Tengo que acostarme a tal hora porque mañana tengo que madrugar y tengo que ir a no sé dónde.
Sí, sí.
Y vale, hay un momento que tú paras. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sientes? O sea, plantéatelo bien y ahí ves tu estado mental y de verdad cómo te sientes en ese aspecto, si de verdad estás bien, si tienes ahí en tu recoveco algo que estás, digamos, como pensando mucho, pero estás evadiendo ese pensamiento.
Sí.
Entonces, el Jeet Kune Do, las artes marciales, deportes de contacto, si mantienes esa filosofía indirectamente, te ayudan. Te envían por un camino, decimos pasividad, pero es pasividad frente a los problemas.
Uh-huh.
O sea, tú los problemas como que obviamente los vas a abordar, no los vas a olvidar, sino que vas a abordarlos,
¿sí?
pero de otra manera. O sea, como tú los veas o como tú te hables a ti mismo, al final es lo que sientes, ¿no?
Sí.
Si tú te hablas muy mal, pues vas a estar súper depresivo, vas a estar fatal.
Sí.
Pero si te pasa algo malo, por ejemplo, a mí el brazo, hace poco lo del tendón,
¿sí?
que tengo el tendón casi roto.
Uh-huh.
Y bueno, mis amigos, todo el mundo llamándome, ¿estás bien? No sé qué, con la baja, ahora vas a estar súper mal en casa. Digo, bueno, a ver, he estado un día triste y ya está, porque no podía hacer ejercicio. Digo, pues como asumas tú los problemas y nada, en fin, al fin y al cabo,
uh-huh.
Las artes marciales te ayudan en eso, porque no es únicamente algo físico que te aporta,
uh-huh.
el tema de salud, de no salud física, de... Tengo un cuerpo súper resistente, súper atlético. Vale, pero ahí arriba, ¿cómo estás?
Sí, sí, totalmente.
No, ahí arriba, claro, también te ayudan. Te dicen, vale, pues también te enseñan una serie de técnicas de cómo evitar conflictos, cómo desarrollar, pues bueno, tu personalidad también, para ser un temple más tranquilo, que aprendas a que lo que sea malo te pese menos y lo bueno, pues disfrutarlo más.
Sería como un trabajo multidisciplinar, ¿no? Un poco entre maestro de artes marciales, psicólogo.
Sí, eso es.
Profesorado, ¿no? En general del colegio. Pero sí, sí que a mí me gustaba mucho la idea, como mi mundo utópico, ¿no? Es como que todo el mundo sabe artes marciales,
sí,
desde pequeño. Pero todo el mundo, ¿eh? En plan, sea el arte marcial que sea, pero que sabe. Y pues a mí en ese mundo utópico lo que me gustaba era que al final yo pienso que si todo el mundo supiera artes marciales, al final en la dinámica en la que estás aprendiendo artes marciales, que por ejemplo estás con un contacto físico muy cercano, estás en situaciones de que estás muy agobiado e incluso ahí estar tranquilo. O por ejemplo, el saber ya el tema de la fuerza que tiene cada uno, las técnicas que tiene cada uno, también eso cuando uno conoce artes marciales, como que es cuando menos infravaloras a alguien.
Claro.
Porque en un gimnasio te pasa que hay un compañero que ves así bajito y más delgadito y dices, buah, este chico le doy así dos tal y ya se lo manda afuera. Y de repente haces sparring con él y te das cuenta de que te da un repaso. Y son como cosas así de quitarte prejuicios también. Y
claro, también.
Que decía también en mi, de eso, de respetar a los demás. Pero, por ejemplo, llevándolo al tema de las mujeres, por ejemplo, con el tema de las violaciones y los abusos y todas estas situaciones, pues sí que me parecía una forma de tanto educar a los hombres a no tener esas situaciones,
claro,
tanto a que las mujeres también tengan esas herramientas desde pequeño en caso de que suceda algo así.
Claro, claro.
Porque al final a las chicas en general, a las mujeres en general, se las educa en un contexto más... como más bonito, ¿no? Digamos a nivel de deportes o de actividades extraescolares.
Sí.
Al final, bueno, como que ahí es donde también entra un poco el tema de esa dominación física, ¿no? Que físicamente somos diferentes,
sí,
de fuerza y demás, pero bueno, que si ya de pequeño pues se mete una cultura de cultivar cuerpo y mente ahí bien, también, claro, pues esa fuerza física que pueda tener así basal, pues también le da más confianza, ¿no? Y eso también pues puede poder enfrentar esas situaciones si suceden.
Claro, algo más equilibrado, ¿no?
Aunque lo utópico, utópico de verdad, es que si todo el mundo se aprendiera artes marciales bien desde pequeño, pues al final ese tipo de situaciones y de planteamientos a la gente pues le sale menos por el respeto y la disciplina.
Claro, no sucedería.
Claro. Y ya sí, si haces algo mal en pareja o algo, ya te hay una pelea que ni...
Una pelea épica.
Sí, sí. En todas las casas, realmente. Pero sí, sí, la verdad que a mí es como que era digno incluso de hacer un sketch o un corto o algo así. De si todo el mundo supiera artes marciales,
sí,
situaciones cotidianas, de repente, pues eso, dos personas que de repente están en un atasco, se enfadan así, se empiezan a pitar, ¿no? Y bueno, se supone que si artes marciales tal templanza y eso no,
claro,
pasaría.
Eso no existiría, o sea, el atasco sí, pero claro, lo llevarían de otra manera.
Pero si llega a suceder eso, es como, buah, es una batalla épica a las 8 de la mañana, sí. En traje.
Pero algún día debería ir en traje, ¿no? Yo creo al gimnasio puede ser.
Sí,
y lo dijimos, que... ¿no? De, ojo, pues estaría muy chulo pegarse en traje así en una coreografía.
Muy mafioso ahí, ¿no?
Sí, muy mafioso, la verdad.
Pues sí, de hecho, hablando con eso, de eso, tengo un amigo de la universidad. Ahora está en Alemania, en Suiza, trabajando. Y nosotros sabíamos, nos encanta la película de Confusion.
Ah, sí, sí.
Y bueno, yo se la recomiendo desde aquí a todo el mundo, aunque los puntos de vista que encontré en esta peli es o me gusta mucho o la odio mucho.
Ya, sí, totalmente.
Pero el toque gracioso es el doblaje. O sea, yo no sé, lo que nos preguntamos nosotros es si en chino, en cantonés creo que es, si en cantonés es originariamente con ese tipo de bromas y conversaciones y de entonaciones y todo, pero es que lo que han hecho en el doblaje es una obra de arte, ¿verdad? Sinceramente, eso es magia. Y teníamos la broma de aprendernos el baile del clan de los hachas, De que hacen así al principio y tal. Teníamos,
lo tenéis pendiente, ¿no?
Pero sí. Bueno, David, pues yo creo que con esto ya hemos hablado de cosas muy interesantes y hemos profundizado en muchos conceptos que serían muy interesantes poner en práctica eso, tanto en escuelas como en la sociedad en general.
Sí, eso es.
Al final son herramientas que ayudan a la gente a afrontar sus problemas, situaciones y a poder ver el lado alegre de la vida, ¿no? Sí. Ver la luz al final del túnel. Y bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí.
Igualmente.
Muy agradecido de que hayas aceptado venir a esta entrevista. Y bueno, pues sí que te seguiremos los pasos. Te quería preguntar, ¿dónde está, en qué gimnasio estabas ahora?
Actualmente estoy dando clases en un gimnasio que se llama Calura Río. Uh-huh. Está en Fernando Po, que es justo enfrente del Matadero, más o menos, ¿sí? Por Legazpi. Y nada, yo estoy dando clases por las tardes, los martes y jueves, de 8 a 9 o de 9 a 10. Vale. Y Nacho da clases por la mañana. Yo creo que está como sobre las 10:30, 11 o por ahí. Uh-huh. Nacho, mi maestro, entonces. Sí. La gente que le venga mejor, pues puede pasar gratis a probar una clase perfectamente, uh-huh. que será bienvenido. Y bueno, si ya ha escuchado esto, pues inclusive mejor sí. ya sabe a lo que viene, que es un respeto. Y el tema de Kiuso, si quiere preguntar, pues bueno, está bien informarse antes.
Hombre, sí, ya que estamos, pues sí. Que la gente te haya escuchado.
Gracias.
Y que bueno, que mi experiencia contigo y con Nacho ha sido espectacular, tanto el curso ese que hicimos en Ávila
claro.
Y la verdad que bueno, que yo se lo recomiendo a todo el mundo desde aquí, que sois unos maestros muy guays. y nada, pues si alguien se anima una vez escuchado este podcast, pues ahí están. Pues bueno, pues David, muchas gracias por venir.
Nada, a ti, un placer.
Y bueno, pues veremos si en el futuro vuelves a pasar por aquí.
Con más anécdotas.
Sí, con más historias. Voy haciendo ahí hueco y una agenda para anotando anécdotas y todo. Pero sí, al final seguramente volvamos a vernos. Pues nada, pues muchas gracias y hasta pronto.
Nos vemos.